todo lo que nos pasó.
Buenas noches, bienvenidos a Literalmente. El día de hoy les traemos una historia llena pues de mucho drama. Estuvo en las noticias durante muchísimo tiempo y cada vez que sale el tema, ya sea por libros o películas nuevas, documentales, vuelve a causar como mucha sensación, mucha controversia. Pero antes de entrar a tema, les quiero presentar a mi compañero de la noche, José Mixtega, que está aquí conmigo acompañándome una vez más.
Hola, ¿qué tal, Ani? ¿Cómo estás esta noche? Yo aquí un poco nervioso, controlando aquí todo y la verdad que no es nada sencillo, ¿eh?
Sí, ¿no? Llevamos rato sufriendo. Bueno, José lleva rato sufriendo en los controles, pero creo que ya. Ahora sí, ya se puede.
Pues sí, ya parece que al fin ya quedó bien todo este... ajustado, esperemos que así siga. Y pues nada, seguimos escuchando un poco de jazz.
Bueno, y el día de hoy les vamos a comentar un poco acerca de lo que fue La Sociedad de la Nieve, que trata de unos eventos que pasaron alrededor de 42 años, están por cumplirse 43 años de este accidente, del accidente aéreo del avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, para que lo ubiquen más y sepan de lo que estamos hablando. Se han sacado muchas películas, muchísima cantidad de libros, y pues como que todos recordamos esta historia o hemos escuchado hablar de ella, pero sobre todo la identificamos con el nombre de los sobrevivientes de los Andes.
Exacto, es una historia un poco de supervivencia. La verdad que es bastante, pues, los protagonistas, qué valientes fueron, ¿no? Al tratar de sobrevivir este trágico accidente que sucedió, como dices, allá en los Andes, en una, digamos, un lugar remoto que pues nadie tenía ni idea de dónde estaba, ¿no? O sea que fue bastante trágico. Pero
sí, así es. Pero bueno, vamos a darles un poco de... como a ponerlos en contexto para los que no conozcan la historia, porque nos escuchan de varios países, de varios lugares y de diferentes edades. Entonces hay quienes quizás no conocen esta historia y pues vamos a ver qué tal les parece.
Sí, algunos a lo mejor ya hasta sepan toda la historia, porque pues existe el libro, existe la película, documentales y algunos dimes y diretes sobre lo que verdaderamente sucedió, ¿no?
Pero sí, además aquí no hay problema de spoiler, porque ya desde el inicio ya nos dicen que hubo 16 sobrevivientes, entonces ni modo, aquí no pueden decir así como que ay, ya nos dijeron el final o ya nos echaron a perder la historia. No, para nada. Entonces les vamos a contar la historia como que un poquito de principio a fin. Esto no quiere decir que ya les vamos a spoilear todos los libros, no, para nada, les vamos a recomendar uno que otro y pues vamos a darles un poco los hechos. Bueno, todo esto empezó un 12 de octubre de 1972, como les comentaba, en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Ellos parten desde Montevideo. En este avión iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. iban hacia Santiago de Chile. Eran, la mayoría eran jóvenes miembros del equipo de rugby, su equipo se llamaba All Christians y eran formado por exalumnos del Colegio de Montevideo, Stella Maris. Se dirigían a jugar un partido que iban a enfrentar al equipo de Chile precisamente, y pues ellos parten, tienen que hacer una escala, y el viernes 13 de octubre, después de esta pequeña escala, deciden reanudar el viaje a pesar del mal tiempo que había. Debido a los fuertes vientos, el avión realiza el recorrido más o menos normal, pero los fuertes vientos empiezan a detener un poco la marcha del avión. Van más lento y se van desviando de su trayectoria. Obviamente el piloto y copiloto no se percatan de espacio en el que van más lento, y se comunican con la torre de control. Les dicen que están por llegar a Curicó, que está en Chile, que ya podían divisar Curicó, y pues ahí es cuando la torre de control les comunica que ya pueden bajar altura, que ya están autorizados. Es ahí, ya cuando empiezan a descender, cuando se dan cuenta que están en las cordilleras, con los picos de las montañas rozando el avión y con fuertes sacudidas, ya que cada vez que van bajando se van como adentrando un poco más en la tormenta. Al momento del choque, las alas del avión salen volando. Este avión que los transportaba era tenía la particularidad de volar con la nariz del avión un poco más arriba y la colita un poco más abajo. Es por este motivo por el que también chocan, o sea, se da este choque, porque en una de estas montañas o picos, el piloto alcanza a elevarse, pero como la parte trasera del avión venía más inclinada, ya no logran detener el choque. Como les comento, las alas salen volando, una de ellas parte el avión de la parte de atrás, en la cola, y salen volando pasajeros. Al final, la cabina se desliza por una pendiente hasta detenerse. Obviamente fue un golpe, como que los que más lo resintieron fueron los de cabina y un poco los de adelante. Hasta ahí quedan. En Montevideo se da la noticia de que el avión aterrizó en otro lado. No se quería como hacer pánico de que había desaparecido un avión. Entonces ya saben, como que vuelven a lo mismo o el mismo error que cometen siempre. No vamos a decir nada y vamos a esperar a que los de rescate vayan y se fijen y que estén bien, y hasta asegurar que no haya pasado una desgracia. Entonces sí, ya se da la noticia. Se les oculta esta información a los familiares, entonces estuvieron como un ratito en mucha angustia de saber si sí estaban bien sus familiares o si el avión sí se había perdido. Tiempo más tarde se les dice que no era cierto esta noticia, se desmiente, y se da a conocer ya oficialmente el paradero del avión 571. Es así como inicia su búsqueda, y pues como les comentaba José al inicio, la búsqueda se da en lugares erróneos precisamente por la información que ellos tenían. Estaban en la torre de control casi segura de que estaban cerca de Curicó, y es ahí a donde mandan los aviones, cerca de Curicó, pero pues no, nada que ver con la ruta que realmente tomaron. Estaban a cientos de kilómetros, pues adentrados en otro lugar que no tenía visibilidad y que pues se les iba a hacer muy difícil el rescate. En el momento del impacto mueren 13 personas. Días después van falleciendo por heridas, ya sea tanto internas como externas, otras 5 personas. Y dentro de estas 13 personas fallecen 4 de los tripulantes, entre ellos el piloto y el copiloto.
Sí, de hecho, pues básicamente lo que se dice es que el piloto fue el que cometió el error, porque supuestamente él pensaba que ya estaba en el pueblito este, pero la verdad es que no. Todavía no había llegado ahí, sino que se adelantó al dar vuelta a la derecha. Y al dar vuelta a la derecha fue cuando se dirigía hacia las montañas. Por ese caso fue de que, digamos así, en un punto que fue el error de él, ¿no?
Pero sí, se dice eso, ¿no? Que si ellos se hubieran dado cuenta que el avión iba más lento, como que hubieran podido sacar sus cuentas de acuerdo al tiempo que llevaban volando.
Exacto, pero era casi imposible por la extensa nubosidad que había en las montañas, o sea que era un poco difícil también.
Sí, también.
Pero después de esto se dice que se empiezan a organizar los 27 supervivientes para tratar de pasar los días siguientes y tratar de enfrentar las duras condiciones meteorológicas, que estas eran de más de menos 30 grados centígrados bajo cero. ¿Te imaginas eso?
Sí, o sea, congelados totalmente, y la hipotermia, todo.
Sí, a todo lo que da. Pero pues no contaban con agua ni alimentos suficientes. Se quedaron sin provisiones y pasaron cerca de 10 días sufriendo hambre y pasando las horas haciendo una lista y hablando de las comidas favoritas de cada uno y de los mejores lugares para comer. Mientras tanto, inventaron artefactos que les permitiera seguir con vida, como hacer lentes para protegerse del sol, guantes y cobijas con las fundas de los asientos. Con los cojines idearon un tipo así como de raquetas para no hundirse en la nieve. Ya ves que son los que similares a los que se usan la gente alpinista, ¿no? Los que van hacia
los esquiadores y todo eso.
Los esquiadores, ¿no? Exacto.
Para no hundirse demasiado.
Sí. Entonces, así como un sistema para que contaba con agua poniendo a derretir la nieve. Se las ingeniaron con ese tipo de métodos. Y sin embargo, esto no fue suficiente. Y aproximadamente al décimo día del accidente, es decir, el 22 de octubre, deciden practicar la antropofagia. ¿Te imaginas?
Así es. Sí, es lo que más causó como revuelo, ¿no? De la noticia.
Sí, al final como que pues no quisieron dar muchos detalles, tal vez porque se avergonzaban o por el tipo de...
Bueno, pero especifica qué es antropofagia.
Sí, la antropofagia significa consumir carne de los fallecidos. O sea que, en pocas palabras, no es nada como se decía que era un tipo de canibalismo. No.
No, más bien, bueno, yo lo vería canibalismo si lo hubieran hecho como por... vaya, lo hicieron por necesidad, no por gusto. Exacto. Si hubiera sido por gusto, hubiera sido canibalismo, a mi modo de ver.
Exacto, entonces es una cosa un poquito... Bueno, algunos difieren, algunos no, ¿no? Más, eso no fue fácil al inicio, ya que contaban con una formación católica que les impedía realizar este acto. Debido a la desesperación por mantenerse con vida, hacen un pacto en el que establecen que no consumirán carne de las mujeres. Pero ahí parece ser que no iban muchas mujeres.
No,
iban pocas.
Tengo entendido que nada más iban como 5. Era la hermana y la esposa de Parrado, de uno de los...
No, era la hermana y la mamá de Parrado.
La mamá. Sí. Ajá. Y otra era la esposa de Javier Metol.
Exacto.
Unos de los que iban ahí, bueno, matrimonio, pero de los que contaban con un poquito más de edad.
Claro. Entonces, ninguno de los familiares cercanos de los sobrevivientes, pues...
Como que sí, ¿no? Decían a los familiares, no.
Exacto.
Pero de todos modos, o sea, imagínate, eran amigos de muchísimos años, imagínate verte en la... Como en esa necesidad, o sea, de tener que comerte a tu amigo que acabas de ver que fallece o que sufrió o que no te pudiste despedir y tener que alimentarte de su carne para poder seguir viviendo. O sea, me hace como que muy, muy fuerte.
Sí, la verdad sí, pero pues ya son tipos de supervivencia que pues en esos casos pues ya no queda de otra, ¿no? O sea, un modo de desesperación, tratar de sobrevivir que pues ya ni lo piensas.
Sí, exacto. Bueno, es en este momento más o menos cuando ellos escuchan en la radio, porque ellos contaban con una pequeña radio que traen ahí, que habían cesado la búsqueda de su avión. O sea, ya los daban por muertos porque pensaban precisamente eso. O sea, después de 10 días y en esas condiciones y de todo esto, pues abandonan la búsqueda. Y de lo que comentabas del agua, estaba viendo una entrevista y comentaban que al principio metían la nieve, porque al principio obviamente era así, o sea, puños en la boca, pero les lastimaba demasiado, sufrían quemaduras. Y lo que hacían era llenar como botellas y estarlas agitando para poder como derretir un poco la nieve. pero gastaban también demasiadas energías.
Sí, o también con el poco sol que salía.
Sí, ya después deciden hacer eso, de ponerlo al sol como en una... como en la embudo, lámina, ¿no? Del avión.
Sí, tratando de hacer como un embudo donde escurriera el agua y se introduciera sobre la botella.
Sí, exacto, para que no les causara como que tanto desgaste. Y a partir de ese día, o sea, del décimo día, se dan cuenta de que dependen de ellos mismos para la supervivencia, ya no del rescate, sino que tienen que hacer ya ellos el esfuerzo para tratar de salir de ahí. Cuentan con el radio del avión, que obviamente estaba en la cabina, pero no tenía batería. Deciden hacer una expedición hacia los restos de la cola del avión para buscar la batería, y pues ahí eran como que los grupos estaban divididos entre los que hacían las expediciones y los grupos que se quedaban como a hacer limpieza de ahí en su campamento o en el fuselaje, porque ellos ahí era donde se instalaron en el fuselaje. Y además creo que hicieron como una cruz gigante para tratar de que alguien, si pasaba algún avión o un helicóptero de rescate, los pudiera ver.
De hecho, pasó un avión, pero como el avión era totalmente blanco, se confundía o se camuflajeaba con la nieve, entonces por eso era difícil poder detectarles.
Sí, también por eso decían eso, que el fuselaje no ayudaba nada a la detección de los restos. Y pues bueno, van a buscar la batería y obviamente encuentran los restos y pues encuentran ahí a la gente que salió despedida de la cola del avión, todavía sentados en sus sillas y con los cinturones de seguridad y todo. Y encuentran una que otra como provisión, pero la radio, la que necesitaban para poderse comunicar, pesaba demasiado, pesaba más de 20 kilos. Entonces pues ya estaban muy debilitados, llevaban más de 10 días sin comer. Y bueno, sin comer adecuadamente, y de la nada tener que cargar tanto peso se les hacía imposible. Lo que hacen es al contrario, tomar la radio, que era mucho más liviana, y llevarla hacia la cola del avión. Pero como no sabían nada de manejo de estas cosas, lo que provocan es un cortocircuito, entonces pues se echan a perder toda la radio y se quedan pues sin nada. Aquí en estos restos se encuentran algunos víveres, como que encuentran, pero más que nada eran como mini chocolates y de esas cosas, o sea, no tanto que les sirviera para alimentarse apropiadamente. Como les comentaba, ellos trabajaban en equipo repartiendo todo lo que tenían. Precisamente de ahí nace el nombre de la Sociedad de la Nieve. Cada uno tenía como una tarea, se dedicaban a compartir todo lo que tenían, rezaban el rosario para reconfortarse unos a los otros, pero no todos eran católicos. Eran como que más bien lo usaban como para mantenerse unidos, y después, bueno, incluso los que no eran católicos después ya deciden como unirse al rezo también para sentirse más como más cercanos unos a los otros. La ropa la iban pues rolando, ahora sí prácticamente, se la iban intercambiando, usaban ropa tras ropa tras ropa para evitar el congelamiento de los miembros y también la hipotermia. Y usaban todo lo que encontraban para hacer pues su supervivencia un poco más llevadera. Sin embargo, no había pasado todavía lo peor. Ellos ya estaban como que más o menos tranquilos. Pero 17 días después del accidente, el 29 de octubre, una avalancha sepulta el fuselaje del avión donde ellos se refugiaban, quedando solamente, más bien como que se alcanzó a medio salir más rápido, Roy Harley, para tratar de desenterrar a sus compañeros y rescatarlos. O sea, él dice que cuando llega la avalancha y él puede salir, lo único que ve a todos lados es blanco. Al único que encuentra es a Carlitos, que es el más joven que iba en ese momento, de 18 años. Y pues empiezan a desenterrar a sus compañeros por el miedo y la desesperación de quedarse solos ahí arriba. Y pues empiezan a desenterrarlos a todo lo que da. Fueron saliendo poco a poco cuando un segundo alud o avalancha los entierra por completo, dejándolos casi sin oxígeno. Ellos no se habían dado cuenta de que ya no respiraban normalmente, nada más se dieron cuenta por una vela que se estaba apagando, una llama, perdón, que se estaba apagando. Entonces Nando Parrado hace una apertura por el techo del avión y hace como un pequeño agujero para que entre el oxígeno, y así es como los logra mantener con vida. Ese día fallecen 8 personas más a causa de la avalancha y ahí es precisamente donde muere Liliana Metol, que hasta el momento era la única mujer sobreviviente. Y también fallece ahí Carlos Roque, que era el único, bueno, el que faltaba, el que sobraba, de sobreviviente de la tripulación. Él era el mecánico y además el capitán del equipo, Marcelo Pérez. Siguen pasando los días y los muchachos continúan luchando contra la naturaleza y pues contra ellos mismos, ¿no? Porque se bueno, no que se pelearan ellos mismos, pero en algún momento tuvieron que haber renegado o darse por vencidos o desesperarse. Y pues deciden, después de la luz y de ver todo lo que pasó de la avalancha y esto, distribuir los cuerpos con los que se estaban alimentando en diferentes como zonas o posiciones, por si llegaba a pasar otra avalancha o cualquier otra cosa, no se quedaran sin fuente de alimentos. A mediados de noviembre mueren otros 2 jóvenes más a causa de sus heridas y el 11 de diciembre fallece la última víctima del accidente, que fue Numa Turcati.
Bueno, y después de eso, el 12 de diciembre deciden lanzarse en una expedición en busca de ayuda. El copiloto o piloto, antes de morir, les comunicó estar cerca de Curicó o Curicó.
¿Qué es lo que te digo? Que ellos tenían esa idea y les comunican eso, pero pues estaban completamente equivocados.
Sí, aparte nadie de ellos tenía la, pues, la idea de dónde estaban, o sea, ni la más mínima idea. Entonces, pues así, supuestamente se iban guiando por el sol, ¿no? Entonces así sacaron sus conclusiones, sus cálculos y deciden emprender la marcha. Debido también a que sus cálculos no estaban bien, esta travesía la hacen por el lado erróneo, lo cual les lleva más esfuerzo, riesgo y tiempo del pues necesario. Pero no había forma de que ellos supieran la localización exacta, porque pues por lo mismo no tenían la más mínima idea de dónde estaban.
Sí, no contaban con muchas cosas. Además ellos pensaban que estaban del lado ya en territorio chileno, cuando no fue cierto, ellos cayeron en territorio argentino todavía. O sea, justo por la frontera, pero todavía en territorio argentino.
Sí, se dice que supuestamente ellos estaban por dirigirse hacia el lado oeste, que ellos pensaban donde estaba Chile, y se comenta también que si hubiesen ido al lado oeste estaba un poco más cerca, porque ya que se encontraban cerca de Argentina
y ¿no? Más fácil, ¿no? El trayecto
y más fácil, más corto, pero también iba a ser un poco imposible cruzar porque se encontraba un río por ahí cerca de donde se situaba un hotel, entonces les iba a ser más difícil, no creo que pudieran cruzar ese río. Entonces por eso se atreven a irse hacia el oeste, ¿no? Hacia dirigirse para Chile. Supuestamente que ellos pensaban que era para allá. Pero pues la travesía fue toda una jornada, o sea, de mucho esfuerzo. Pero entonces los que se unieron a la
expedición.
A la expedición fue Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín. Pero en la expedición en la que se aventuraban, al tercer día Vicintín sufre una caída y deciden regresarlo. Y solamente continuaban Parrado y Canessa. Pero al décimo día pisan por fin tierra sin nieve y Canessa tiene que descansar continuando parrando hasta encontrar a un arriero después de tantos días de andar caminando. El nombre de esta persona es Sergio Catalán, quien estaba del otro lado del río y al que le lanzaron una carta explicando que necesitaban ayuda.
Sí, ese es el río que comentas que no iban a poder pasar porque es muy...
No, de hecho este es el río que iba hacia el oeste.
¿Del otro lado?
Sí, del otro lado, porque ellos... No siguieron hacia el lado de Argentina, se dirigieron hacia el oeste.
Sí, sí.
Y fue así como llegaron, después de, ¿te imaginas cuántos días de caminata? Y fueron casi como 60 y tantos kilómetros, ¿te imaginas?
Sí, es muchísimo. No se explican cómo pudieron, bueno, en las condiciones en las que estaban, sin comida, con muy poca ingesta de proteínas y Pues no, así aparte, como estaban de desnutridos, ¿cómo pudieron realizar todo? No, y aparte
ya estaban, se les estaban acabando las provisiones que llevaban.
Sí, también, porque o sea, a Vicentín le dicen que deje su provisión de carne. Y se regresa, pero de y todos se modos no...
Pero aún así no era suficiente.
No.
Bueno, entonces ya una vez lanzado, porque ahí cuando llegaron ahí, ya entre sus pocas fuerzas lograron distinguir a este personaje, ¿no? Entonces fue cuando intentaron comunicarse con ellos, pero, perdón, con él, pero con el ruido de este riachuelo no les permitía escuchar uno y otro. Fue entonces cuando a este personaje, Sergio Catalán, se le ocurrió la idea de lanzarle la piedra envuelta con un papel. Y fue de esa forma en que se pudieron comunicar. Entonces, ya después de haber leído la nota, el arriero les lanza un pan, o sea, comida para ellos, ¿no?
Y se sí, va que por ayuda. Además, la nota no la has leído, que dice algo así como que, o sea, que estaban tan nerviosos por encontrar gente, por ya estar fuera de la nieve, que puso. Vengo de un avión que cayó, algo así. Sí. Pero no, o sea, no especificaba quiénes eran, sino nada más, ni puso su nombre ni nada, sino nada más así. Vengo de un avión que cayó, necesitamos ayuda, somos tantos. Y así como que, pues, nos estamos muriendo.
Y hasta el final puso dónde estamos, o sea, que él no tenía ni idea dónde estaba.
Sí, no sabían.
Solo sabían que era en una región cerca de, pues, entre Chile y Argentina, ¿no? Más bien del lado de Chile, pero más bien estaban del otro lado. No.
Sí, donde fueron a parar fue en San Fernando, ¿no? Algo así se llama.
Eso fue ya después cuando lo rescataron. Entonces, ya después de haberle brindado un poco de alimento, el arriero se lanza por ayuda. Pero para esto le tomó casi unas 10 horas para llegar hasta el pequeño pueblo que se encontraba ahí. Y fue cuando encontró a los militares. Y los militares fueron los que los socorrieron y todo cuando llegaron ahí donde estaban ellos, donde estaba Parrado y Canesa.
Sí, porque yo no sabía eso, que se fueron en... O sea, el señor se fue a caballo. Las 5 horas de ida y de regreso para decirles en dónde estaban exactamente.
Sí, entonces pues ya una vez ahí, Parrado les dio la poca información que él tenía para poder rescatar a sus compañeros. Pero pues era un poco difícil el trayecto. Entonces uno de los militares que estaba a cargo entonces le dijo a Parrado que necesitaba que él fuera con ellos para que así les facilitara la búsqueda, porque ellos no tienen ni idea dónde ir. Entonces cogen helicópteros y se van a la búsqueda.
Sí, cuando empiezan cuando son rescatados más bien, se dice por radio que acaban de encontrar a dos muchachos del accidente aéreo y obviamente los 14 de los Andes escuchan la noticia por radio y se ponen así como que locos de contentos, se empiezan a medio limpiar lo más que pueden, a sacar o a como a regresarse la ropa original, como que estaban así, como que esa playera es mía, pásamela, o acá, a
sí, tratar de arreglarse. Ya cuando ellos escucharon los apellidos de estas dos personajes, fue cuando ellos empezaron a hacer bulla y se alegraron por todo, porque para ellos fue como un milagro, ¿no?
Ellos, pero imagínate las familias, a las familias solo se les dijo que había 16 vivos, pero no se les dio la lista ya hasta tiempo después. Se les dice a todos, vayan a San Fernando, ahí van a llegar, pero pues todos iban así como ilusionados entre... Los únicos nombres que se conocían era el de Parrado y Canesa, pero el sufrimiento pues de todas las demás madres de familia de esperar que sus hijos fueran de los afortunados sobrevivientes.
Claro.
Y bueno, es así como sube el helicóptero, como les dice Mixtega, sube, pero con Parrado, que de todos modos fue como medio difícil y peligrosa el ascenso, porque había igual como que era una zona medio inestable.
Cuando no, por fin los encuentran... Aparte la altura es bastante, o sea que es un poco difícil para este tipo de helicópteros, se necesita un equipo más potente.
Más especial, ¿no?
Sí, más especial.
Sí, porque decían que estaban como a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Imagínate, también para respirar. Y cuando llegan, pues eso, dicen que salen todos así como locos a tratar de subirse a que los rescataran, pero pues no todos cabían. Entonces ya al final terminan rescatando solamente a 7, dejan a 3 rescatistas ahí en los Andes y pues se les dice que van a regresar, que no se desesperen. Y pues cuentan eso, que los rescatistas empiezan como a hacer su casita de campaña ya cuando se les dice que se van a quedar ahí esa noche, que al día siguiente van a ir a recoger a los otros 7 que quedaron y a los 3 rescatistas. Pero los rescatistas estaban atemorizados porque veían los cuerpos, o sea, lo que llegan a ver primero es los cuerpos pues descuartizados de los fallecidos. A estas personas, pues imagínate, no haber parecido como tipo zombies, todos flaquitos y quemados por el sol. Pues no, una imagen muy, muy impactante para estos rescatistas. Les invitan a pasar la noche en el fuselaje con ellos, ellos no aceptan. Lo único que hacen es compartir la comida que llevaban, que obviamente se la cenan esa misma noche toda. Y al día siguiente ya van por ellos. Y es como ya los logran rescatar a los 16 ya por fin. Y de esta forma terminan 72 días de sufrimiento que tuvieron que pasar estos jóvenes, porque eran jóvenes, el más joven tenía 18 años, allá cumple los 19, y el más grande de los sobrevivientes fue precisamente Javier Metol, con 38 años. Cuando se les interroga cómo habían podido sobrevivir como este tiempo sin alimento, ellos no quisieron decir la verdad. Le tenían como tú decías, como que tienen miedo a las represalias y a las reacciones de las personas. Y obviamente, pues, a la reacción de los familiares de los fallecidos. Pronto se supo la verdad de que habían consumido la carne humana. Y pues el Papa, que fue Pablo VI, si mal no recuerdo, les mandó una carta donde les aseguraba que no había que no estaban excomulgados, ya me trabé, y que no, que lo que hicieron fue por necesidad de conservar su propia vida y que la iglesia no les reprochaba nada. Un mes más tarde se realiza la limpieza de este lugar, del accidente. Los cuerpos fueron sepultados, lo removieron del sitio unos metros por lo de las avalanchas, a un sitio donde no hubiera avalanchas. Ahí es donde los sepultan y les hacen como un pequeño homenaje, es como una mini montaña de piedras con una cruz de hierro en la parte de arriba. Y los restos del avión, los más pequeños y todo lo que ya no se pudo como recoger, fueron quemados. Porque también había como que muchos curiosos que querían subir por nada más por ver, o sea, qué era lo que habían hecho, si habían comido carne, todo. Era como que les ganaba el morbo y deciden quemar todo. Con el tiempo y las investigaciones, pues lo que dice, se dieron a conocer los errores de navegación. Y estos 16 sobrevivientes empiezan como a hablar con las familias de los desaparecidos, de los fallecidos. Empiezan a entregar cartas que escribieron, por decir uno de ellos. Empieza a escribir cuando está allá arriba, de nombre Nikolic. Le manda una carta a su mamá y a su novia donde les explica pues todo lo que van viviendo día a día y les dice que se ven en la necesidad de comer carne, pero que no se arrepienten porque están luchando por su vida. Y que si él fallece, lo que decías, les comenta acerca del pacto, que él está de acuerdo en que se alimenten de él. Y así lo hicieron con Nikolic. Y su carta está todavía, pues todavía la tiene su mamá, creo que está en un museo, si no estoy mal en la información. Y pues lo triste de esto es que la mamá de Nikolic cumplió años precisamente el 13 de octubre, el día del accidente. Y pues imagínate, ¿no? Como que el recordatorio aparte...
Pues sí, doble recordatorio es algo...
Sí, es muy, muy fuerte. Y pues bueno.
Bueno, entonces para ellos, 11 de ellos han regresado a los Andes a rendir homenaje a sus compañeros fallecidos. Algunos continuaron con su vida. Uno de ellos, Carlos Páez, cae en drogadicción y alcoholismo, librando una nueva batalla que logra ganar y que más tarde él escribiría un libro sobre sus memorias del accidente. Después del día 10 que pues estaría sí. Donde él pues de algún modo cuenta cómo vivió, cómo sufrió allá.
Sí, no, ya sus experiencias, pero ya, o sea,
ya personales.
Propias de él.
Exacto.
Pero de hecho él, el Carlitos Páez, él era el más pequeño de todos. Y él dice que era, para él fue muy difícil porque él no se consideraba como que muy útil. Él decía que venía de familia como, pues no adinerada, vaya, pero no había sufrido carencias. Que era un niño mimado, que siempre se le había concedido todo, que no sabía hacer nada y que de la nada tener que valerse por él mismo y enfrentarse a esas cosas fue muy difícil para él. Y él no, de su familia no es el único que escribió. Escribió un libro su mamá acerca de los hechos, su papá y aparte él que escribe este libro después del día 10.
Sí, claro. Como sabemos, entonces Fernando Parrado, él pierde a su madre y a su hermana en el accidente. Al regresar abandona los estudios y se dedica a varias cosas, entre otras a correr carros, piloto. Más tarde sacaría un libro, el cual se titula Milagro en los Andes. Y pues después de ahí se dedica a dar conferencias. Mientras tanto, Roberto Canessa continúa estudiando medicina y se convierte en cardiólogo. Eduardo Straut realiza anualmente un recorrido hacia el lugar del accidente. Vicentín, uno de los que se aventuró a poder rescatar a los demás, es otro de los sobrevivientes y él también es conferencista. Decide contar sus experiencias y trata de que sirvan de inspiración y fortaleza para otras personas. En 1993 sale la película Viven, que es basada en el libro del mismo nombre que sale en 1974 por Pierre Paul Reed y que narra las vivencias de los 16 sobrevivientes. En un inicio se iba a titular Tal vez mañana. Muchos de ellos estuvieron en contra de la película porque revivó la controversia que hubo por la antropofagia. Cosa que los persigue y que incluso en sus conferencias son frecuentes las preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿a qué sabía la carne humana? Se realizaron 3 películas, 18 libros y 9 documentales acerca del tema. Bastante, bastante extenso, ¿eh? ¿Cómo ves?
Sí, bueno, 3 películas, pero que más conocidas, ¿no? Porque supongo que debe de haber más.
Sí, porque de hecho ha de haber más, sí.
Y sí, de los que han subido, imagínate todavía regresar, 11 de ellos regresaron todavía allá, a recordar o a rendir homenaje a los fallecidos. Después de todo lo que vivieron, sí se atrevieron bastantes a ir. Y bueno, entre los libros destaca el que los comentábamos, La Sociedad de la Nieve, de Pablo Bierzi, donde cada sobreviviente da testimonio de sus vivencias en estos, pues, duros 72 días que tuvieron que pasar. Y lo que comentas de la controversia de la película, sí, dicen que incluso algunos de ellos, de los 16, se molestaron cuando se lanza la película porque no querían volver a pasar eso, como que había uno que otro que estaba pasando como desapercibido, que ya nadie se acordaba de él, de eso, o nadie lo relacionaba con el caso. Y la película trajo de nuevo así como que otra vez el tema, así de comiste carne,
sí,
y todo.
Sí, malos recuerdos.
Uh-huh. Y que sus conferencias, pues eso, o sea, en lugar de escuchar lo que tenían, el mensaje que ellos tenían que ofrecer, se centraban pues en el amarillismo de saber eso, de a qué te supo la carne, o cómo fue, o qué sentiste.
Sí, el morbo.
Entonces,
más que nada.
Exactamente, todo por el morbo. Nunca olvidaron al arriero, a Sergio Catalán, quien le salva la vida y lo ayudan a ser operado de la cadera. El señor tiene, bueno, no, al parecer no ha fallecido, tiene alrededor de 86-87 años más o menos. Y las madres de los fallecidos forman la biblioteca Nuestros Hijos, donde promueven la lectura y la formación académica de los jóvenes. Existe además el Museo de los Andes en 1972 y la Fundación Viven, que crearon los 16 con el fin de ayudar a los demás y concientizar acerca de la donación de órganos para salvar vidas. Sin embargo, la Fundación Viven fue cerrada en el 2003. Y además, algunos de ellos, de los 16, no sé si te acuerdas del caso de los mineros de Chile,
sí,
en el 2010. Algunos de ellos fueron a dar soporte a las familias, a apoyarlos y estar con ellos.
Sí,
y en junio del 2015 fallece Javier Metón, siendo el primero de los 16 en perder la vida.
O sea que hasta el momento solo existen 15.
Sí, todavía Javier Metón fue el primero. El que tenía más edad, de 38 años en el momento de su rescate, y quien pierde a su esposa Liliana en el accidente. Él se queda a cargo de sus 4 hijos. La mayor de sus hijas tenía como 9 años más o menos. Y pues también narra que de repente le dicen que el avión está perdido, pero que en ningún momento les dicen que están muertos ni nada. Pero al igual que todos los demás, tuvo que sufrir como el impacto de estar leyendo la lista y de encontrar solamente a su papá. Imagínate. Pero bueno, esta es la historia que les traemos. Es fuerte y pues como no les estamos contando todo, obviamente. Hay muchísimos detalles que vienen en los libros, muchas historias de ellos y que van a poder ahí encontrar. O pues también las películas están.
Sí, aparte existen documentales y controversias sobre qué fue lo que verdaderamente sucedió, ¿no?
Sí, documentales, entrevistas y fotos, porque algunos de los libros cuentan con fotos de los restos y pues fotos de ellos en el momento del rescate.
Y esta foto gracias a la cámara que se encontraron cuando fueron a la búsqueda y encontraron la cola del avión. De ahí fue donde la sacaron y empezaron a tomar fotos para tener un poco de pruebas sobre si llegasen a encontrarlas. Bueno, ellos pensaban que unos 20, 30 años después, ¿no? Porque pues ya pensaban que no iban a sobrevivir de ahí.
Sí, y además eran, eran muchachos, o sea, estaban, muchos de ellos eran todavía medio inmaduros, porque decían eso, uno de los sobrevivientes decía, y que todavía en lugar como de, al principio que no les caía bien el 20, se ponían a fumar o se quitaban la playera como para solearse y tratar como de tocar el tema pero con humor, igual y para evadirse un poco y no pues no dejarse caer tanto en la desesperación de la situación en la que estaban.
Claro, pues nada, solo eso nos queda más que una lección de vida, de supervivencia, de cómo el ser humano llega a los extremos con tal de sobrevivir, ¿no? Todo lo que tiene que hacer, la fuerza de voluntad sobre todo, las ganas de seguir viviendo.
Y la fe, porque muchos dicen
sí, claro, desde luego.
Eso, o sea, que regresaron como mucho más espirituales, que comentan sus familias que los primeros días no dejaban de hablar de Dios o no dejaban de estar así como en ese lado espiritual de todo el asunto. Sí, entonces, claro. Esta es la recomendación del día, ahí les dejamos algunos de los títulos de los libros. Espero lo chequen y pues también les pueden dar un ojo a la película, que obviamente no es como que tan fiel, ¿verdad? Pero
pues sí, pero vale la pena. La que más se aveja es la que dice, la de, bueno, aquí en la que yo conozco se llama Alive. Me dices tú que en español tiene otro título, ¿verdad?
Viven.
Ajá. Viven. Existen otros títulos, pero pues nada que ver. Esa es la que se asemeja un poquito más a lo que ellos pasaron ahí en el accidente.
Y pues bueno, muchas gracias a Nancy, que nos escucha desde Chicago, y a Laura, que nos escucha desde Michoacán. Y Mixteguita, si te quieres despedir.
Sí, claro, no, pues un gusto que me hayas invitado nuevamente. Yo con gusto aquí vendré todas las veces que me invites.
Conste.
Sí, claro, no me rajo. Ya más o menos aquí le voy agarrando la onda a la consola, pues no es nada difícil, pero ya ahí con la práctica, ¿no?
Eso sí.
Sí.
Y pues bueno, ¿en dónde te podemos seguir?
Sí, yo me pueden encontrar en Twitter como @mixtega. Pues sí, ahí ando más que nada.
¿Y en tu podcast Planeta Dance?
Oh, sí, bueno, también en el podcast de Planeta Dance en Spreaker. Y pues próximamente también en Radio Geeks One, los sábados a las 10 de la noche.
Y si gustan, también mañana lo pueden escuchar en el podcast de nuestros amigos Apelianos.
Oh, claro, también me invitaron y pues ahí voy a estar mañana a las 5 de la tarde, 4 de la tarde hora México.
Sí, es un podcast de tecnología, pero muy bueno. Y a mí me pueden encontrar en @analopsi. Y pues eso es todo por hoy, chicos. Nos escuchamos el próximo show. Espero les haya gustado. ¡Gracias!
Yeah.